Hace unas semanas me senté yo con un importante caribe, un costeño de pura cepa, de Cartagena, para decirlo más claramente, una persona que ha trabajado con Naciones Unidas, que conoce muy bien el alma, el espíritu caribe. Y yo le decía, hombre, yo pues del interior, paisa, yo no sé, yo no soy capaz de entender, fulanito, al departamento de La Guajira, mejor dicho, a los guajiros. Le preguntaba por las diferencias entre un guajiro y un cartagenero, un barranquillero, un cordobés, en fin. Y él me dijo, mire, Darío, yo vivía allá, dormí en rancherías, conozco esa cultura. Eso es toda una cultura, eso es toda una tradición. Para un cachaco, para una persona del interior, conocer, entender, aceptar lo que pasa en La Guajira es imposible, porque son dos maneras de pensar, de concebir la vida. Él me decía, por ejemplo, para ellos lo anormal es pagar impuestos. Para ellos lo anormal, para ellos lo normal es el contrabando. Ellos viven, esa es la línea de vida, toda la vida han vivido de eso. Entonces, me dijo, mientras no se comprenda eso, no se va a entender la muerte por desnutrición de los niños, ni el abandono de los padres, porque los hijos son parte de una cadena productiva. O sea, es otra cosa, otra mentalidad. Señor gobernador encargado de La Guajira, doctor Jorge Enrique Vélez, muy buenos días.
Darío, buenos días, un saludo especial a ustedes, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes, por supuesto.
¿Llevamos usted, qué, unas 4 semanas al frente del departamento?
4 semanas, 4 intensas semanas, Darío.
Ya lo creo, conociéndole y con la cabeza que se maneja. Óigame, a usted que le cabe todo ese tema, ¿cómo es La Guajira? ¿Cómo es La Guajira, la mentalidad realmente de los guajiros?
No, realmente, y tiene parte razón lo que le decía a su amigo, los guajiros de alguna forma creen que, o es su pensamiento, y obviamente uno lo puede criticar, que ellos son aparte, que los ingresos de ellos es de ellos, que ellos pueden tomar las determinaciones como lo consideren, para ellos las cosas que para nosotros son anormales o por fuera de la ley, para muchos de ellos es normales, pero independientemente de eso, les digo yo, ustedes son colombianos, hay una sola constitución y esa ley la tenemos que cumplir unos u otros, así pensemos lo contrario.
¿Pero ellos se sienten colombianos o solamente para los que les conviene?
Se sienten guajiros, yo creería que más que colombianos, guajiros, pero obviamente en muchos de los temas, cuando ya hay situaciones complicadas, dicen que es el gobierno colombiano el que tiene que sufrir. Lo digo mucho porque hay unas nuevas generaciones que los he palpado, que se han educado por fuera de La Guajira, que han tenido otra concepción, que van pensando completamente distinto a lo que sus ancestros venían pensando anteriormente.
Cuando usted le aceptó al presidente la designación como gobernador encargado para poner mano y freno a una cantidad de irregularidades y de bestialidades que tiempo atrás se han venido cometiendo en ese departamento en materia contractual, etcétera, ¿usted se imaginó que iba a encontrar lo que ha empezado a encontrar y a denunciar?
No, yo pensaba que había que eran temas complicados y que obviamente íbamos a buscar unas salidas, pero la verdad no pensé que fuera un tema tan difícil. Pero bueno, estos temas difíciles son los buenos, ya uno metido, como le digo yo, y la gente se ríe, ya estoy en la mitad del río Magdalena, me queda mejor nadar para llegar a la otra orilla que devolver.
¿Se ha arrepentido de esta experiencia que ha sido trascendental realmente para esclarecer tantos entuertos?
No, Darío, yo soy providencialista, yo creo que la providencia de Dios lo pone a uno donde lo necesita y Dios le da la carga a uno que pueda cargar. Y así lo he entendido y así lo hago y con toda la responsabilidad hago el trabajo.
Doctor Jorge, ¿el guajiro es muy distinto al costeño normal, al que conocemos?
César, sí, porque, vuelvo y repito, para ellos, digamos que el otro costeño es mucho más, más de todo el país, más de, inclusive también el guajiro vive su guajira como lo único, ese es su sitio, ese es su desarrollo, ese es su concepto, y por eso, digamos, puede chocar uno en esos sentidos. Uno tiene que entenderlo, pero lo que no se puede entender es que bajo esa disculpa, bajo ese concepto César, vayan a pensar que pueden tener una legislación distinta, una forma de pensar distinta, y obviamente puedan beneficiarse en ese sentido, sobre todo de la plata del Estado.
Doctor Vélez, sobre la plata del Estado, que finalmente es la plata de todos los colombianos que pagamos impuestos, ¿cuál es el raciocinio que tienen los líderes en La Guajira de esos dineros que tenían como objetivo eliminar la crisis alimenticia de los pequeños en esa región del país. ¿Qué piensan de esa plata? ¿Que a quién le pertenece? ¿Qué tienen que hacer con esos dineros?
Eso es un cuestionamiento que uno puede entenderlo en cierto sentido. Usted recordará que se hizo todo el cambio del tema de regalías y ellos, con todo lo que es el tema de la minería, con todo el tema de tema de Cerrejón, ellos recibían directamente una gran cantidad de regalías. Y hoy ellos no pueden entender ni aceptan que esas regalías con la nueva legislación se reparten entre todo el territorio nacional. Entonces, quieren seguir viviendo con los mismos dineros que ingresan. Y ahí es donde está la gran dificultad. Entonces, no, es que a nosotros nos llegaba antes tanto dinero para el municipio y nos tiene que llegar los mismos y nos tiene que cumplir, y a nosotros nos quitaron nuestro dinero. Y usted lo ve en el concepto de que así vivían y no lo pueden entender, que hoy no tienen la posibilidad y que obviamente tienen que vivir. Entonces usted ve que los ingresos directos del departamento solo son 30 mil millones de pesos. El resto todo proviene de regalías, pero esas regalías hoy es más o menos el 50% de lo que recibían anteriormente, y ahí es donde hay un choque bastante grave en todas las decisiones que se...
Claro, pero entonces uno se pregunta, y las autoridades de control también, con esos miles y miles de millones que se recibieron en La Guajira durante tantos años por concepto de regalías, tendría que ser el departamento con cero problemas en nada, ni en educación, ni en nutrición, ni en salud, ni en sistemas hospitalarios. ¿Y esa plata qué se hizo?
Esa es la gran pregunta, y obviamente ahí es donde desafortunadamente no solamente departamentos como César, sino otros departamentos tienen que reconocer que nunca cuidaron sus dineros, que los llevaron a patrimonios propios, y que hoy es esta nueva generación la que está sufriendo las consecuencias de eso.
Lo que el país hoy se pregunta es cómo llegó La Guajira a esta crisis humanitaria. ¿Quiénes son los responsables? ¿A quién hay que llamar ante la justicia? ¿Y cómo se va a garantizar que no sigan muriendo niños?
Mire, yo voy a dar una palabra que me escribió ayer un diputado del Cesar. No es el cartel de la alimentación, sino el cartel del hambre. Y eso suena muy duro, pero tiene toda la razón. Esta gente lo que hizo fue montar una cartelización en muchos departamentos. El informe del contralor, yo creo que a una persona que hoy tiene que decir el país y reconocerle al contralor que saque este informe es gravísimo. Demuestra cómo se monta un cartel, no solamente en Bolívar, en Cesar, en La Guajira y en otros departamentos, son exactamente las mismas personas. Y en el solo Guajira, y estamos hablando de 2015, fueron 16 mil millones. Esto ya se había denunciado, recordarán el tema de Aguachica, recordarán el tema que en algunos municipios de Bolívar se daban. Ese cartel del hambre, de alguna forma, entendió cómo por medio de fundaciones podían quedarse con la plata de la alimentación. Y hoy tenemos que hacer una reflexión. Oiga, ¿vamos a seguir delegando el tema de la alimentación en los departamentos, en los municipios, o vamos a tener que de verdad hacer un análisis y muy serio? Y aquí obviamente contar con la Paca Zuleta y con el contralor y con las personas que alguna mente han pensado claramente en el tema de la contratación, ¿qué vamos a hacer para que realmente esto no vuelva a ocurrir? Obviamente se le den los valores claros que tiene que ser y cómo tiene que llegar a la alimentación. La doctora Gina en eso ha sido absolutamente radical, y creo que es el momento en que nos tenemos que juntar todos. Y como la semana pasada estábamos hablando cómo solucionamos el tema del transporte, yo creo que tiene que haber un gran grupo de trabajo, pero muy rápido, para decir, oiga, el tema de la alimentación de los niños en Colombia se tiene que regir bajo estas normas y bajo estos criterios, porque si esto va a quedar, y tengo que decirlo, a que lo maneje un alcalde de un municipio pequeño, lo maneje un gobernador y se maneje con fundaciones como las que ya se descubre el cartel del hambre, esto no va a tener solución y vamos a tener muchos niños muertos en el país.
Gobernador, frente a este tema de los niños, uno respeta la tradición, la cultura de los indígenas Wayú de La Guajira, pero los niños tienen unos derechos que prevalecen por encima de los adultos, por encima incluso, me atrevería a decir, del tema de la cultura indígena. ¿Por qué no tratar de llegar a una serie de acuerdos con estas comunidades, con sus líderes, para que ellos tengan una actitud diferente a sus niños, para que puedan verdaderamente actuar? Es que tenemos viva la imagen de este padre de familia llevándose a su hijo de un hospital de La Guajira.
Mire, la semana pasada una cosa elemental que le dije yo al secretario de Salud, mire, ¿por qué no nos reunimos con la salud tradicional de los Wayú y de los indígenas de La Guajira y dejamos una mesa de trabajo? Yo sé que a usted no les gusta como médico, ni a ellos les gusta sentarse como los médicos, pero de alguna forma tenemos que buscar una salida, porque aquí la prioridad es la vida, y la vida tenemos que hacerla respetar independientemente que usted tenga una tradición o otra, y tenemos que buscar a ver dónde nos encontramos, porque yo entiendo que es muy difícil hacer las cosas a la fuerza y con autoridad, pero si hay la alternativa de poder juntar a estas dos autoridades, digo la autoridad médica con la autoridad tradicional, pues podemos tener y buscar unas salidas. Estamos en eso, vamos a decir, logramos hacer esas mesas de trabajo, a ver cómo nos podemos encontrar en algún punto que podamos salvar la vida de los niños, porque si no necesariamente, pues tendremos que recurrir, obviamente, a la legislación colombiana, y esta tiene que primar la vida de las personas, independientemente de las concepciones que tengan cada uno, así sean ancestrales.
Óigame, gobernador, pero lo que pasa es que se habla de que no hay presupuesto, usted nos dice que se quejan de plata, que no les llegan, que las regalías, pero usted encontró 213 mil millones de pesos en cuentas que estaban ahí quieticas, sin ejecutarse.
Sí, Darcy, y muchas cuentas por pagar, pero déjeles adelante una chivita. Muchas de las cuentas que estoy revisando ni siquiera tienen fundamento. Entonces eso sí me tiene más preocupado. Entonces ahora me tocó sentarme a revisar cuentas por más de 156 mil millones de pesos para revisar, y yo estoy mandando a revisar. Oiga, ¿qué es
un kilómetro
de construcción de una vía? Y voy y ese kilómetro no existe. Entonces me va a tocar sentarme a revisar. Obviamente, por fortuna, tengo al contralor que nos está apoyando mucho en este tema, y al procurador y a la fiscalía, a que vamos a revisar cada una de esas obras, porque también lo voy a decir, este es un tema figurativo. Yo compro una lupa grande para mirar las cuentas. Las que hay que pagar, las pagamos, y las otras las pongo al sol. Y usted sabe, cuando pone una lupa encima de una cuenta al sol, que inmediatamente se quema para que desaparezcan, porque no voy a pagar un peso que no esté realmente justificado en la gobernación de La Guajira.
Doctor Vélez, usted que lo está mirando ahí al frente en La Guajira, explíquenos esto. ¿Cómo se reconcilia la idea de que en Colombia existan grupos poblacionales y regiones que exigen, incluso con acciones de hecho, asistencia, dineros del Estado, pero cuando se les pide que se acojan a la ley, la que nos cobija como Estado, la rechazan, piden protecciones especiales, es decir, que quieran los beneficios y no la responsabilidad?
Lo dije ayer, hace tal vez una semana, en una reunión muy grande que tuve con la comunidad guayú, que les dije que si querían tener derechos, tenían que cumplir deberes, y que les iba a escribir en guayú los deberes de ciudadano colombiano. Y el que quiera tener derecho me tendrá que cumplir primero los deberes.
Gobernador Vélez, ¿cómo ha sido recibido por esa clase tradicional, donde hay tanto pícaro, tanto corrupto, tantas personas que alegan su condición ancestral, su cultura guayú, etcétera, pero que realmente lo que están haciendo, si pertenecen a Colombia, si la plata es de los colombianos, si las regalías se ha producido en todo el territorio colombiano, ¿cómo lo están mirando a usted?
Yo tengo una doble sensación. Primero, pues obviamente hay gente muy molesta, y uno entenderá por qué. Entonces yo he dicho, bueno, si esos callos dolieron, es porque estamos pegando donde es. Y qué bueno que les duela, porque ahí vamos a llegar al punto que deberíamos llegar. Pero cuando salgo a la calle, que es muy esporádicamente, pues usted entenderá por qué razón. La gente pita en los carros, la gente se para en un restaurante donde llegue, la gente me saluda, los otros me abrazan. Cuando viajo de Bogotá a Riohacha en los aviones, no hay persona que no se arrime y decir, doctor Vélez, por favor, no se vaya a ir, termine hacer esa tarea. Entonces, todo eso de alguna forma lo va animando a uno a que tiene que seguir, a que tengo que tener toda una gran responsabilidad, cuidarme mucho, porque yo sé que me están buscando caídas por alguna parte. Cada documento que reviso, lo reviso demasiado, porque digo, este puede ser el documento que me están buscando para sacarme del camino. Pero bueno, yo todos los días le rezo a mi Dios, todos los días hago una buena reflexión de decir, acompáñame, yo estoy, este reto es un reto del gobierno nacional, del presidente, que está comprometido. El presidente me llama, digamos, una o dos veces a la semana, que hay que ayudarle, dígame a quién más le mando. Y de verdad, aquí hay un gran reto de que todo el país mire hacia la buena Guajira, a que hagamos una muy buena Guajira y que esa Guajira sea el norte del país. Yo le decía esta semana al vicepresidente que cuando usted mira, la aguja siempre marca el norte. y tenemos que preocuparnos los colombianos por ese norte que es la Guajira y que tiene que ganar el gran desarrollo, esa Guajira que va a ser el segundo productor de energía en el país, esa Guajira que tiene que sacar el gran eje en turismo en Colombia. Ya tendremos que tener un gran turismo, si lo tiene Aruba que está al frente y Curazao, ¿por qué no lo vamos a tener en la Alta Guajira? Ese gran desarrollo minero que tiene la Guajira, ese gran desarrollo indígena en otro concepto distinto, a ese es el norte que tenemos que mirar en la Guajira hacia el presente y el futuro.
Así se habla, doctor Jorge Enrique Vélez, gobernador encargado de la Guajira, con otra visión, rescatando los valores que son muchos de las comunidades ancestrales de la Guajira y desterrando, sacando a esa gran cantidad de dirigentes corruptos que se han robado ese departamento, no una vez, cada año se lo roban. Ojalá usted realmente pudiera aguantar, estar allí todo lo que se pueda desde el punto de vista legal. Y cuídese, porque usted sabe que allá hay unas mafias verdaderamente tenebrosas.
Darío, así va a ser, y siempre me encomiendo, la cita, y que me apela tenerlo que repetir, pero siempre me encomiendo a Dios para que me acompañe a esto y a los buenos colombianos, que somos la gran mayoría. Esos buenos colombianos sé que nos están ayudando, que nos van a ayudar, y que seguramente no soy yo solo. Este es un grupo de trabajo muy grande, de muchos guajiros que quieren ver esa nueva Guajira, esa nueva generación de guajiros que están comprometidos en esta causa, y a esos los que estoy invitando a que realmente hagamos de la Guajira el gran norte de Colombia.
Y preparado, porque el encargo es largo, 4 meses mínimo, dijo el
mínimo.
Vicepresidente.
Lleva uno.
Sí.
Lleva uno, bueno, faltan 3, pero bueno, esto hay que vivirlo día a día y no hay ningún afán.
Ojalá hubiera muchos más gobernadores y dirigentes políticos y administradores del bien público como el doctor Jorge Enrique Vélez. 7:36 en Caracol.